A mí me llama mucho la atención que a principios del año, cuando escribí mis intenciones y como mis sueños guajiros y cosas así, sí, en general intenciones, digamos, le podemos llamar metas del año, anoté muchísimas cosas sin realmente saber cómo iban a suceder o cómo las iba a hacer ocurrir. Y ahora ya que estamos en abril y veo atrás, veo cómo comencé enero. Me doy cuenta que muchas de esas cosas ya pasaron o están pasando o las puedo ver más cercanas y es muy emocionante porque a veces es importante permitirnos soñar con algo o permitirnos aspirar a algo aunque necesariamente no sepamos los pasos precisos para llegar ahí. Creo que es un acto, es una mezcla como entre acto de fe y acto de confianza en la vida, pero también de disciplina, como de alguna manera de implementar, de organizarse, de implementar ciertos pasos, de implementar ciertos sistemas de prueba-error, de intentar diferentes cosas hasta sentirnos que estamos encaminados a algo. Entonces me es muy emocionante ver cómo a varias personas les funciona esto, cómo a mí a nivel personal esto me funcionó bastante. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso y también sobre un tema muy interesante que me apasiona tocar y es manejando, navegando críticas externas y el qué dirán, porque nunca hay suficiente información sobre este tema y por la cultura en la que vivimos, creo que siempre va a haber cabida para que platiquemos sobre esto. Y a raíz de una experiencia personal que tuve, tuve muchas más reflexiones y descubrí muchas más cosas acerca de esto después de haber pensado que ya había superado esta parte de esta parte como de síndrome de impostor, como de ansiedad ante ciertas cosas. Entonces, espero tengan una bebida reconfortante con ustedes, espero estén en el tráfico, manejando con cuidado, caminando, cocinando, que tengan esto de fondo, que se pongan a gusto porque vamos a platicar de ciertas cositas y estoy muy emocionada por estar aquí hoy. Espero que ustedes también y no se pierdan este episodio. A diferencia de antes, yo creo que si estamos en un lugar bajo energéticamente o anímicamente, emocionalmente, incluso físicamente, si nos sentimos medio débiles, medio sin energía, yo creo que antes creía que no, o sea, antes era como muy Tuluminati energy, muy vibrando alto energy en el sentido que decía que como que de alguna manera hay que, o sea, claro que hay que elevar la vibración y claro que esas vibras de alguna manera repelan o atraen cosas, yo sí creo eso, a nivel física cuántica está comprobadísimo. Sin embargo, yo creo que estando en un espacio, si estamos bajoneados, por ejemplo, yo empecé el año de alguna manera emocionada, pero sí como cansada, ¿no? O sea, como que confundida porque no sabía cómo, el cómo de las cosas, pero sabía más o menos qué. Entonces, yo creo que si estamos en un espacio como de duda o de confusión, aún así podemos sembrar semillas que apuntan a la dirección que vemos como lejana, pero emocionante, alineada con nosotros, alineada con nuestros deseos, sueños. Yo creo que generalmente hay, no nada más existe la crisis de los 25, la crisis de los 40 o 50, no sé cuál es esa, la middle age, la de la media vida, media edad, pero creo que hay varios momentos de la vida en los que si tocamos fondo es muy doloroso ver que a veces no sabemos exactamente cómo llegar del punto A al B o cómo, o simplemente cómo vamos a realizar algo. Creo que es muy común y puede ser asustador y a veces podemos confundirnos y tomar algo que está enfrente de nosotros, que quizá no es realmente lo mejor para nuestro ser. Y lo tomamos por miedo a seguir en ese sentimiento de agobio, de como vacío, de inquietud, como en esta crisis, ¿no? Pero creo que si tomamos ese espacio de incomodidad para plantearnos ideas, aunque no sepamos cómo vamos a ejecutarlas, creo que es un espacio en el que estamos como en un vibe de ok, ¿qué más? O sea, ¿qué puedo perder? Y quizás sí tenemos cosas que perder, pero estando en ese espacio como que yo al menos encuentro como cierta paz porque digo, bueno, o sea, si ya me siento de tal manera, o si ya me siento fatal, o sea, mínimo puedo como ponerme a imaginar algo que se sienta mejor. O sea, en este momento no me siento bien, entonces, ¿qué se sentiría bien? Creo que es más fácil navegar las polaridades cuando estamos en un espacio o muy alto o muy bajo. Entonces, yo sí creo que cualquier momento del año es buen momento para hacer un check-in y ver con nosotros mismos cómo estamos encaminándonos hacia aquello que queremos, hacia aquello que alguna vez quisimos. Y las metas o los sueños, deseos, yo creo que cambian. Los proyectos se pueden evolucionan. A veces como que probamos algo y nos damos cuenta que realmente quizá no es eso lo que siempre quisimos o teníamos una idea diferente. Y yo creo que por eso es muy importante hacer un constante check-in de cada 3, cada 4 meses o incluso cada mes, una junta ejecutiva contigo mismo de un mes, cada 2, 3, de cada cierto tiempo como a ti te funcione mejor, porque creo que así es como de alguna manera sembrar cosas, sembrar semillas que podamos estar regando y estar checando constantemente y nos permite expandirnos de manera más consciente desde un lugar en el que elegimos y no nada más aceptamos algo que está enfrente de nosotros por el hecho de que está enfrente. Entonces también me pasó algo muy parecido, o sea, me pasó más que nada esta experiencia, la aterricé a nivel empírico, o sea, creo que a nivel intelectual lo entendía, lo comprendía, así como lo acabo de decir, siempre lo tuve muy en claro, pero creo que por primera vez lo sentí como en mi piel, o sea, lo sentí sumamente fuerte. Y sentí realmente lo que es el camino de la menor resistencia y cómo podemos acudir a ese espacio, cómo podemos entregarnos a esa conexión con nuestro ser y con todo lo demás. Hace poquito aprendí que cuando no podemos dormir es una señal de que en ese día, por ejemplo, no alimentamos nuestro ser en todos los niveles. Generalmente es como a nivel alma cuando sentimos esa inquietud de que no podemos dormir. A mí me empezó a pasar, yo nunca he tenido problemas para dormir, o sea, yo la verdad me puedo dormir en cualquier lugar, en cualquier momento. Y empecé a tener al principio del año problemas durmiendo, o más bien me despertaba entre 3 y 4 de la mañana, 3 y 5 de la mañana. Casi casi a la misma hora siempre. Y me acuerdo que me moría de miedo porque yo me venía lo primero que me venía a la mente era la frase esta que dice que si te levantas entre, no sé si es las 3 y las 5 o las 4 o algo por ahí por ese intervalo, pero que dice que si te levantas a esa hora es porque es la hora del diablo o algo así. No sé, siento que es muy mexicano eso. Pero también hay otra teoría que dice que es porque estás en el sueño de alguien más. Entonces, no sabemos, pero como que siempre me dio un poquito de nervios eso. Porque yo la verdad nunca me levantaba de noche. Entonces me empecé a levantar y empecé a tener una ansiedad gigante. O sea, una ansiedad de verdad enorme que no se me calmaba. Entonces, pues obviamente lo primero que pensaba era agarrar el celular y pues estar en el celular. Cosa que obviamente es lo peor que puedo hacer porque se te quita el sueño. Llenas más de ruido tu mente. O sea, es lo peor que puedes hacer, yo creo, en esos casos. Entonces lo que empecé a hacer fue, porque justamente sentía esta ansiedad, o sea, todas las noches era como el mismo sentimiento de vacío, de ansiedad, de miedo, de nervios, hacia como no saber, o sea, no saber realmente a dónde ni cómo. Entonces, como se empezó a hacer muy incómodo y casi imposible de manejar, lo que se me ocurrió fue poner música, como esto del Crystal Healing, como a mí la verdad como de verdad la música me lleva a otro plano. Si estoy con audífonos y pongo, por ejemplo, cuencos o pongo algo así, o sea, lo auditivo realmente siento que a mi mente como que sí la lleva a otro plano. O sea, sí me pone en un estado meditativo muy rápido. Entonces lo que empecé a hacer fue justamente eso, empezar a poner sonidos y adentrarme en esos sonidos, me sentaba y cerraba los ojos y me ponía a meditar. O sea, realmente era como en base a eso, escuchaba y meditaba. Y conforme cada noche empecé a hacer eso, que me levantaba, el sentimiento se iba aligerando un poco más. O sea, ya no era como una ansiedad que me carcomía, sino ya era como un poquito más leve y más leve. Y luego terminaba, digamos, de meditar y me ponía, por ejemplo, a escribir lo que veía o mis reflexiones, cosas así. Entonces, lo que empezó a pasar fue que empecé a preguntar en esos momentos, en esas meditaciones, empecé a preguntar. Y generalmente a mí me pasa que cuando me despierto, tengo, y esto nos pasa a todos, nos despertamos con nuestras ondas cerebrales, son diferentes a las ondas que tenemos cuando estamos en estado, por así decirlo, normal en la vida diaria. O sea, son ondas cerebrales diferentes. Entonces, de por sí tenemos de alguna manera como la mente más en blanco, por así decirlo, como más susceptible al mundo, o sea, está metida en el inconsciente todavía, la mente. O sea, está como todavía más en el inter, como en esa línea entre la realidad y, digamos, el mundo interno, lo subconsciente. No sé cómo podría explicarlo mejor, pero bueno, a mí me pasa que despertando, recién despertando, tengo como un poco de más claridad mental. Obviamente porque no me he llenado la mente de cosas o vengo como de ese estado más meditativo, de sueño profundo o de relajación, que no se compara obviamente al estado en el que estamos a lo largo del día, que es más lo que le llaman los científicos como el modo fight or flight, que es el modo como de estrés, el modo de reacción, más allá de un estado de relajación plena. Entonces, en ese estado de relajación plena, por así decirlo, empecé a preguntar en mi meditación. Me acuerdo que como que tenía una pregunta en mente, no necesariamente veía algo o alguien en mi meditación, simplemente como que cerraba los ojos y me adentraba con una pregunta en específico. En este caso, por ejemplo, ¿por qué no puedo dormir? O ¿qué tengo que hacer para facilitar, para, digamos, para tener más certeza? O ¿hacia dónde tengo que ir? O sea, cosas así muy específicas con las que yo entraba en ese estado de meditación, lo tenía en la mente. Y en verdad que no es broma que se me respondían las preguntas. Y no nada más se me respondía así como que algo se me aparecía y me decía la respuesta. Era realmente se me respondían con un sentimiento de certeza. O sea, salía de la meditación ya teniendo el sentimiento como si esa pregunta ya hubiera sido resuelta. No sé si tiene sentido esto que estoy diciendo. O sea, salía como con cierta satisfacción de saber que tenía la respuesta y que por ende todo estaba bien, ¿no? Y que por ende todo estaba bajo control y todo estaba por el buen camino. Y a pesar de no saber cuál era este buen camino, o a pesar de no saber, ok, exactamente qué es lo que tenía que hacer metódicamente para sentirme bien o mejor, esos sentimientos realmente empezaron a llegar más y más constantemente. Entonces fue muy interesante ver a qué lugares me empezaron a llevar estas meditaciones y estas inquietudes que sentía, porque se empezó a hacer en verdad el sentimiento cada vez más intenso de no poder dormir, de sentir este vacío. Y creo que ese vacío, generalmente cuando sentimos un vacío así de profundo y así de incómodo y de doloroso, ese vacío nos apunta a cierta desconexión que hay. Entonces, en mi caso, yo la verdad sí me di cuenta que tenía una desconexión absoluta, o que dejé, digamos, atrás por, obviamente por adentrarme en otras cosas, por pensar en otras cosas, por estresarme, por lo que sea, ¿no? O sea, la vida sucede a veces y no podemos estar bajo control de absolutamente todo, pero yo creo que dejé de alguna manera al lado esta parte de entablar un diálogo con la vida, o con el universo, con el cosmos, con mi subconsciente, conmigo misma, con mi mente, con lo que le quieran llamar, pero con esta, digamos, piscina de infinitas posibilidades que hay, ¿no? Dentro de nuestro ser, podríamos decir, o en el mundo en general. Entonces, reentablé esta conversación de mí preguntando abiertamente, abierta a recibir lo que fuera a recibir, en las meditaciones, llegando con una pregunta y saliendo de esa meditación, de ese espacio, a veces con un sentimiento de certeza, a veces con un sentimiento de un poquito de más paz, a veces quizá no salía con nada, o sea, varía, ¿no? Pero creo que reconecté con esta conversación de con algo más allá, más grande que yo. Esto puede ser desde hablar con nuestro subconsciente, con nuestro yo interior, nuestro yo cuántico, o también puede ser, incluso a veces hay personas, o sea, a mí me pasa también que cuando estoy en el mar, cuando estoy, si estoy buceando, si estoy en la montaña, si estoy escalando, o sea, también tener una conversación, digamos, con la naturaleza, o sea, como que entablar de alguna manera una conversación con algo más grande que nosotros, con alguna fuerza más elevada, es sumamente sano y es muy gratificante porque nos quita el peso de querer saber absolutamente todo y de querer tener el control. Es una obsesión que tenemos en nuestra cultura occidental, el querer controlar absolutamente todo, el querer saber cómo va a salir y cómo lo vamos a realizar y el aferrarnos a la manera correcta de hacer las cosas o lo que deberíamos ser, lo cual es el segundo tema que voy a tocar. Nuestra obsesión y nuestro apego absoluto con el debería, con lo que se ve bien, con lo que es culturalmente o políticamente correcto. Eso puede ser, eso es, digamos, un sistema de creencias que quizá a nuestros antepasados o quizá a alguien en algún momento le funcionó y por algo existe y tuvo su tiempo, tiene su lugar, tiene su función, pero creo que el hecho de que nos la apropiamos como una regla general, como un molde genérico, creo que eso nos puede hacer daño y creo que eso en global, si no lo cuestionamos, nos daña y es muy hiriente porque aparte de que a veces o en general no se cuestiona ese status quo, también se hereda. Es algo que heredamos de nuestras generaciones, de los padres y ellos de sus padres y de las escuelas y del sistema como tal. Entonces, yo creo que es un acto muy valiente, es yo creo que valentía absoluta. Ni siquiera yo diría hacer las cosas distintas, sino simplemente cuestionar eso, o sea, poderlo ver y con mucho dolor darnos cuenta que quizá lo seguimos, quizá estamos sometidos a eso, pero simplemente el cuestionarnos qué es eso, porque es ya el primer paso y es muy valiente eso, porque a veces la respuesta es muy dolorosa, ¿no? A veces nos damos cuenta que hemos vivido 20, 25, 30, 35, 40, 50 años de nuestra vida en base a esquemas e ideologías que no son ni siquiera nuestras, que no son elegidas, sino que nos heredaron. Entonces, es algo bastante fuerte que no todos estamos preparados para, no estamos preparados para ver en todo momento de la vida. Yo por eso creo que a cada quien le caen los 20 cuando le deben caer. A veces en los 20, a veces en los 30, a veces en los 40, no lo sé. Pero yo creo que también eso va de la mano con la crisis de los 25 que muchas personas de mi generación, de la generación Z, estamos pasando actualmente. Yo creo que somos una generación muy sensible. Algunos nos dicen la generación de cristal porque nos agüitamos por todo, según, porque nos rompemos muy fácilmente, porque si nos toca nomás tantito ya la armamos de tos. Pero, y bueno, no voy a debatir contra eso porque cada generación, yo creo que a todo el mundo se le olvida esto, pero cada generación tiene sus pros y contras. O sea, literalmente hay estudios que respaldan que eso es, o sea, no es. No se trata de competir a ver cuál generación es mejor o peor, o que una sea siempre, no sé, siento que la generación joven que hay siempre es como objeto de crítica para la generación previa. Entonces, generación Z es objeto de crítica de X. Bueno, el punto es que en general creo que se nos olvida a veces, o a veces, no sé, creemos que la gente más joven está hecha un caos, pero creo que hay mucha enseñanza que viene de ahí y yo me doy cuenta y lo digo porque a nivel personal creo que estoy transitando, quizá ya estoy casi saliendo del túnel hacia la luz de mi crisis de los 25 y hablando con mis amigos, hablando con personas a mi alrededor, leyendo, viendo películas, o sea, genuinamente viendo todo tipo de cosas, como empapándome de todo tipo de material, experiencias, historias sobre personas de mi generación, veo un dolor inmenso y un cuestionamiento tan abierto y que se está dando y se está permitiendo que no todos, pero colectivamente siento que como generación estamos de alguna manera filtrando un poquito más eso que por default heredarían otras generaciones más automáticamente. Entonces creo que estamos haciendo un trabajo, puedo decirlo a nivel personal y a nivel colectivo, quienes transitamos por esto, estamos haciendo un trabajo en el que estamos cambiando el rumbo de las siguientes generaciones quizá, ¿no? De nuestros hijos o de nuestros amigos, de la gente más chica que nosotros con la que convivimos. Y estamos de alguna manera cambiando ese status quo, como esa inercia que muchas generaciones han aceptado y han preservado hasta ahora. Así que yo por eso creo que a veces puede sentirse más doloroso de lo que debería ser. A veces yo siento que no debería quizás ser tan doloroso o ser tan complicado, pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, quizá de, no sé, de 5 o 10 generaciones, no sé cuántas, quizás soy la primera persona que puede hacer, o sea, o que está tomando un rumbo diferente, ¿no? Ya sea por privilegio, ya sea por oportunidad, ya sea por diferente criterio, diferente experiencia de vida, no lo sé. Yo creo que si estamos transitando, si estás transitando tu crisis de los 20s, creo que puede sentirse más intensa de lo que es, porque generacionalmente estamos retando e implementando, cambiando muchas cosas de las que se daban por sentado. Entonces, yo creo que colectivamente, a nivel colectivo, es un momento muy interesante en la historia. Siempre va a haber críticas de las otras personas diciendo que nosotros ya no nos casamos a los 25 y que ya nadie compra casas y que ya nadie se está embarazando ni teniendo hijos, que cada quien, o sea, todo ese tipo de cosas. Yo creo que los caminos de vida de cada persona son diferentes y si quieres tener hijos y casarte a los 22 es tan respetable como no querer hacer eso. Creo que no va por ahí ese dilema, esa discusión, siento. Creo que va más allá de lo superficial que puede parecer. O sea, yo creo que va más del lado de que estamos literalmente eligiendo, ¿no? O sea, creo que tenemos más acceso a información y a desinformación, a cosas. Entonces, creo que genera mucho ruido a veces el que cada quien siga su camino de vida y sea fiel a eso. Entiendo también que para otras personas no es tan fácil simplemente decidir y decir, ah, voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Creo que todavía cada quien dentro de su propia medida está implementando esta elección, este cuestionamiento. No se ve igual para todo el mundo, no nada más es decir, ah, ok, a la chingada, 2 paradigmas pasados, hay que hacer cosas nuevas. Creo que cada quien hasta cierto punto lo está haciendo de diferente manera. Y esto me lleva a mi tercer punto. ¿Cómo podemos manejar críticas sobre que de alguna manera pueden sentirse que atacan nuestra persona, ya sea de alguien de nuestro alrededor, de alguien de otra generación más antigua, de alguien cercano, o simplemente algo, o sea, es tan incómodo cuando alguien te critica como a nivel personal tu camino de vida? O sea, está bien que alguien te diga algo como, Bárbara, hablas demasiado, por favor, ya, silencio, tómate un break de hablar. Digo, ok, gracias por tu crítica constructiva, preciosa o preciosa, lo voy a hacer. Pero otra cosa es cuando alguien va directo como a querer juzgar o atacar tu camino o tus decisiones, o como que cuestiona y pone así como sobre la mesa a debatir lo que has hecho. O sea, siento que muchas personas que somos fieles a nuestro camino de vida, hemos pasado y vamos a seguir pasando por momentos así de incómodos, en donde ya sea la familia o los amigos o gente que no conocemos va a poner en debate esas cosas, ¿no? Fundamentalmente lo que hacemos. A mí me pasó, o sea, todo esto salió, este pensamiento, esta reflexión, salió a raíz de que hace unas semanas estuve, bueno, platiqué con alguien que no me conoce a la perfección, pero pues conoce como lo básico. Yo le estaba platicando como de, hace mucho no la veía, era, vivimos en países distintos, entonces estábamos platicando como de lo que ha pasado los últimos meses, como cada quien que ha estado haciendo. Entonces, esta persona en cuanto escuchó que yo le dije literalmente lo que estaba yo haciendo durante estos meses desde el verano que no la veía, o sea, fue como si sacara, o sea, me empezó a decir de todo, pero de una manera sumamente invasiva, o sea, sin pedirle consejo, ni pedirle opinión, ni pedirle nada, me empezó a decir miles de cosas súper ofensivas respecto a mi vida en general, o sea, respecto a mis ideas, mis decisiones, mis planes. Yo le compartí como muy ingenuamente lo que pensaba de proyecto hacer durante estos próximos meses en el año. Porque cabe mencionar, quiero compartir que por fin pude sentarme a planear mi año. Llevo meses sin poder hacer eso por la ansiedad, como de, oh, no sé qué hacer, no sé qué. Y pues nada, lo logré, así que estoy muy emocionada y muy feliz y orgullosa de mí. Así que bueno, el punto es que le platiqué un poquito de eso y en cuanto pasó, o sea, en cuanto le dije eso, me interrumpió y me empezó a decir todas esas cosas, o sea, sumamente invasiva, muy... Sí, no sé cómo más explicarlo, invasiva y como en modo de ataque, ¿no? O sea, yo al menos lo sentí como ataque. Y mi instinto fue tomármelo personal y tomármelo a pecho y agüitarme y querer llorar. Pero la escuché. El momento en el que me di cuenta que todo lo que me estaba diciendo me lo estaba tragando, dije, Bárbara, no. O sea, ya no hacemos esto. Hace mucho que... O sea, ¿qué onda? Hay que filtrar las cosas. Bárbara, por favor, despierta. ¿Qué onda contigo? Entonces, fue como muy instantáneo. O sea, la verdad es que esas cosas, o sea, estos procesos como de la mente son muy rápidos. Entonces, en cuanto me di cuenta que ya me estaba como internalizando su narrativa, esta persona es mayor que yo, by the way. Es como... es dos generaciones arriba, ¿sabes? Entonces, en cuanto me di cuenta que literalmente estaba hablando su generación, y generalizando sobre la nuestra, generalizando sobre mi vida, porque al final dije, bueno, esta persona no conoce, o sea, no me conoce en realidad, no es como que sea mi amiga, no es mi familiar, no es mi cercana, como para tener detalles tan exactos de mi vida, o saber desde dónde habla, ¿no? Entonces la escuché, dije, ¿sabes qué? No me lo voy a internalizar, ni me lo voy a tomar personal, ni me lo voy a tragar, pero pues vamos a ver qué. Hasta que ya se hizo demasiado como, o sea, fue tan caótico esta interacción, como que fue como... vómito palabroso. Fue como cosa tras cosa tras cosa que le dije, ¿sabes qué? A ver, para, por favor, estás generalizando, o sea, respira, preciosa, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres una galletita? O sea, respira y creo que no es correcto que me digas esto porque no me conoces y porque aparte son caminos diferentes. O sea, yo respeto que tú veas eso así, pero yo lo veo diferente y no tienes por qué decírmelo. En ese momento no se me ocurrió nada mejor y ella pues como que se quedó también medio sacada de onda y me dijo como que, ok, está bien, ya, ya, y cambiamos de tema y ya, fin. Luego obviamente me regresé y me fui a llorar como 2 horas y fin, fue raíz de una crisis y dije, ¿qué habrá sido? O sea, me dolió demasiado y dije, ¿qué era mío? ¿Y qué era de ella? O sea, que era como proyección y que era como cosa mía. Y estuve pensando mucho, pensando. Y no sabía a qué concluir, la verdad. O sea, honestamente como que no sabía. Y su diálogo me recordó mucho al diálogo que muchos adultos me dicen, la verdad. O sea, creo que me pegó mucho o me dolió porque no era la primera vez que escuchaba algo así. Que venía obviamente desde un lugar... de juicio absoluto, porque no era ni siquiera conocer mi ideología de vida, mis puntos de vista. Venía desde un lugar en el que creían, o sea, desde sus propias ideas sobre una vida ajena, desde ahí hablan, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, creo que tengo que deconstruir esto y creo que tengo que hacer las paces con el hecho de que la gente va a hablar desde su propia visión y su propia experiencia y eso no tiene nada que ver conmigo y no me lo tengo que quedar yo. O sea, no me pertenecen esas narrativas y no puedo quedarme con esas narrativas. Entonces, fue muy valioso darme cuenta de eso porque por más doloroso que fuera, me di cuenta que a pesar de que yo trabajé tanto este tema y, o me haya cuestionado ya bastante y me haya ido de mi país para aprender nuevas ideologías y para conocer realmente quién soy, conocer mi mente, conocer mis valores. Aún así, estos momentos mueven y duelen porque nadie te enseña cómo manejarlos. O sea, nadie te enseña que eso es correcto o incorrecto. O sea, no hay una guianza, no hay nada que te diga qué hacer. Entonces me di cuenta que en primera estaba tomando todavía en consideración, o estaba más bien como absorbiendo ideas ajenas sobre mi persona, cosa que nunca nadie va a entender sobre, o sea, nunca nadie va a tener la full picture, como la idea completa sobre tu vida, porque solamente tú lo sabes. Por ejemplo, a mí me da mucha risa la gente que me dice como, ay, pero si tú qué vas a estresarte si tú vives de vacaciones. Me lo dicen porque yo he vivido en varios países y por estudios, por trabajo. Y me da muchísima risa porque digo, bueno, o sea, ¿cuáles vacaciones? En plan, he tenido como 15 trabajos, he hecho todo tipo de cosas diferentes. O sea, he sido mesera, he sido barista, he sido guía de turistas, he sido fotógrafa, he sido ya años, es como mi freelance trabajo, pero he hecho todo. O sea, en verdad que he hecho todo y quizá algo de lo que estoy, de lo más orgullosa que estoy de mí es como haber balanceado trabajo tiempo completo, estudio tiempo completo, relación tiempo completo, bueno, I mean, no tiempo completo, pero relación, vida social, trabajar en mi podcast, o sea, miles de cosas, ¿me entiendes? Que realmente nadie conoce tus desveladas, nadie conoce como todos tus sacrificios internos que haces todos los días para sobrellevar tu agenda, para sobrellevar tus compromisos propios. Y por eso se me hace muy invasivo cuando alguien llega y te dice como a mí me lo han dicho, ¿no? Como que, ay, ¿tú qué vas a saber si tú vives de vacaciones? Yo digo, bueno, o sea, creo que está bien que pienses eso, pero no conoces la... No, simplemente no conoces la historia completa, no puedes ver lo que es realmente, ¿no? Entonces, por eso mismo no hay que creernos esas cosas. O sea, yo me puse a pensar todo lo que ella me dijo y dije, bueno, a ver, ella me dijo esto, esto y esto y esto. ¿Es verdad? O sea, dentro de mi verdad propia, dentro literalmente de mi experiencia basada en hechos reales, mi experiencia empírica, ¿es cierto que solamente me la vivo de vacaciones? ¿Es cierto que estoy evitando, como que estoy súper de Lulu? Es un ejemplo. Soy de Lulu, pero hasta cierto punto. Creo que todo el mundo tenemos que ser de Lulus hasta cierto punto, pero ese es otro tema. Entonces, poniendo como los temas sobre la mesa, dije, estas cosas es una generación hablándole a la otra. Es siempre como el arbitrarismo de ciertas personas que creen que pueden hablar sobre tu vida. Y lo duro es a veces que estas personas, estos jueces tan críticos, a veces son tu familia o a veces son tus cercanos, tus amigos. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando pasa eso? Recientemente, cuando hablé esto con mi terapeuta, me llamó mucho la atención porque le conté que a mí me hirió muchísimo esta interacción con esta persona y ese comentario, ¿no? Como que de alguna manera minimizando todo mi esfuerzo y todo el esfuerzo que hago, ¿no? Al mantener una vida ecuánime, balanceada y lo más wholesome posible estando fuera de mi país, que es como de por sí tiene sus ventajas, desventajas, pero es una chinga, ¿no? Entonces yo le estaba contando como, ¿por qué me hiere tanto que la gente mayor me diga que me la vivo de vacaciones y que no sé lo que es el estrés y que no sé nada, ¿no? O sea, ¿por qué me hiere tanto? ¿Qué digo ante eso? Entonces ella me dijo algo que me fascinó, que quiero compartir porque aplica para esto y aplica para cualquier cosa cuando alguien emite un juicio así, desde su propia perspectiva, mal informada en este caso. Entonces, es cuestionarle a la persona. Por ejemplo, te tiran un juicio, es que te la vives de vacaciones, ¿tú qué vas a saber de la vida? En vez de ponerte a dialogar y a pelearte con la persona y a tratar de convencerles de lo contrario, pregúntales, ¿para qué? Pregúntales, ¿qué es para ti vivir de vacaciones? Por ejemplo, ¿no? ¿O qué es para ti ser una mamá no sé, y yo, una mamá, no sé, perdón, no me quiero meter a un tema que no entiendo y no empatizo, no soy mamá, así que no puedo decir nada de eso. Por ejemplo, no sé, alguna otra crítica, ¿no? Como, ¿qué es para ti ser hipersensible, no? Si tú estás defendiendo tu punto de vista y alguien te dice, es que eres súper hipersensible, por todo te enojas, no sé qué, diles, ¿para ti qué es ser hipersensible, no? O sea, de lo que sea que te digan, tú responsabilizas a la persona de su comentario preguntándoles qué es lo que significa lo que acaban de decir. Porque generalmente maquinamos pensando que el significado de una cosa significa lo mismo para la otra persona. Alguien, me parece que es Whitney Cummings, quien dice algo súper interesante que a mí la verdad cada vez que lo escucho o lo pienso mucho, me mindfuckea. Y dice que, por ejemplo, cuando nosotros decimos te quiero a alguien, por ejemplo, o te amo, pensamos, o sea, el te amo para una persona significa algo y para otra persona significa otra cosa. Y para alguien pueden ser como actos de amor o como palabras o lo que sea. Y la otra persona puede pensar otra cosa totalmente diferente. Y de alguna manera, como pensamos que las personas piensan o ven las palabras o los significados igual que nosotros, no dialogamos alrededor de qué significa algo para esa persona y para la otra persona. Entonces damos por sentado que tenemos la misma visión, cuando en realidad en muchos casos no es así. Entonces, si una persona emite un juicio o te están tirando ahí como medio provocando con palabras, con comentarios así de pasivos, agresivos, es muy importante, en vez de meternos en discusiones, en vez de meternos a querer convencer de lo contrario, es responsabilizar a la persona de lo que acaban de decir, preguntándoles para ellos qué significa lo que acaban de decir. Y a veces lo que pasa con eso es que cuando le preguntas a la persona como que se da cuenta que o lo dijo así instintivamente sin pensarlo y se queda como que o ni siquiera sabe qué decir, o te dice lo que piensa que es eso y tú ya a raíz de eso puedes contestar algo mucho más asertivo porque dices, bueno, o sea, para ti una vida con, por ejemplo, una vida ideal o lo que yo debería estar haciendo a los 25 años, para ti quizá yo debería o ya estoy en edad de tener hijos, de casarme, de tener mi casa y vivir en un lugar y no mudarme en 20 años. Y entiendo que para tu generación eso es lo normal o eso fue lo común, pero vivimos en tiempos distintos, las cosas han cambiado y cada quien está haciendo cosas diferentes de acuerdo a lo que les funciona mejor a cada quien, ¿no? Es un ejemplo. De alguna manera de construir esa información que damos por sentado, que puede ser una oportunidad no nada más de diálogo y de enriquecer, digamos, una conversación, sino también de que la persona que está emitiendo cosas así como este tipo de palabras, este tipo de juicios, piense más las cosas, porque la verdad sí es incómodo que alguien esté nada más andando por la vida, hablándole así a personas menores, o sea, generalmente es como gente adulta, ya adulta, hablándole así a gente más joven. Y eso a mí me da muchísimo coraje porque desmotiva muchísimo. O sea, cuando un adulto te dice cosas así, tú porque a mí me pasaba antes más de chica, o sea, tipo a los 17, 18, cuando estaba decidiendo qué estudiar, si ir a la universidad o no, yo me acuerdo que yo me tomaba demasiado en serio lo que los adultos me decían. O sea, como que decía, ¡oh, wow, es un adulto y es sabio! Y ellos ya vivieron toda una vida y ok, lo que ellos me digan. Obviamente no, o sea, creo que más que nunca me he dado cuenta que la edad no es sinónimo ni de conocimiento, ni de sabiduría, ni de iluminación, ni de nada. O sea, realmente sí puede ser claro, sí puede ser sinónimo, pero tampoco puede ser sinónimo. O sea, creo que depende más la persona, ¿no? Y más el camino de cada persona. Y generalmente, créeme que generalmente alguien que está a gusto con su vida y alguien que sí, digamos, le piensa un poquito más y si se ha deconstruido un poquito más lo que piensa, cómo lo expresa, no te va a tirar hate por tu vida, ¿me entiendes? O sea, alguien que está feliz con su vida, creo que rara vez lo vas a ver tirando hate. Entonces, hay ciertos focos rojos que creo que hay que tomar en cuenta cuando nos absorbemos narrativas de otras personas, porque ellos hablan desde su propia experiencia, hablan desde su propia cosmovisión y muchas veces esa cosmovisión no está, digamos, intencionalmente elegida, no está deconstruida. Tengo un problema con... No, no un problema, pero tengo como mis reservas al decir la palabra deconstruida. Pero bueno. A veces simplemente no está bien digerida o bien cuestionada, ¿no? Esta postura de la cual mucha gente habla. Entonces, yo creo que es muy importante que comencemos a ejercer nuestra voz interna. Ese es el cuarto punto al que quiero llegar. Nutrir nuestra voz interna. Nuestra voz interna puede ser nuestra intuición o este diálogo que entablamos con nosotros mismos, con nuestro subconsciente, con la vida, con la naturaleza, con el universo, con lo que creas, ¿no? Pero este diálogo de ti con algo más grande de ti o con algo que te recuerde y te reafirme quién eres en esencia, ¿no? Algo que te dicte o te recuerde de lo que estás orgulloso de ti. O sea, para mí en este caso mi voz interna en esta situación fue acordarme, ¿no? De cuando esta persona me dijo esto, yo automáticamente recordé y dije, no, pero a ver, alto, si yo estoy sumamente orgullosa de mí por haber sobrellevado esto de tal forma, por haber logrado esto, como que el respeto que me tengo hacia mí misma ha crecido de una manera extrema. O sea, creo que honestamente yo creo que si nunca hubiera hecho lo que he hecho en los últimos años, o sea, si nunca me hubiera expuesto a esas experiencias de vida, quizá honestamente nunca hubiera alcanzado este nivel de respeto propio que tengo por mí, en el sentido de que digo, si yo lo viera de manera externa en alguien, como sobrellevar las cosas que he sobrellevado, puta, esa persona sería como wow, ¿no? O sea, como respect. Entonces digo, bueno, hay que darse mérito. Entonces yo creo que es crucial nutrir nuestra voz interna para aprender a escucharla. Porque si la aprendemos a escuchar en momentos así, en donde de alguna manera hay una amenaza, de alguna manera sentimos nuestro centro temblar un poquito, nuestra tierra interna, nuestras semillas que hemos plantado, creo que esta voz interna nos va a recordar y nos va a dictar la narrativa que hemos elegido o que estamos eligiendo. Porque igual y tú sabes que no has... Quizá tú sabes que quieres cambiar la manera en la que estás viviendo o viendo ciertas cosas y estás trabajando todos los días activamente para creerte una verdad diferente, para creerte una historia de ti diferente. Entonces, si alguien llega y te dice estas cosas, recordar o reconectar con esa voz tuya, con esa voz interna, te va a automáticamente a... va a funcionar como un filtro. Te va a permitir por lo menos dar un paso hacia atrás y ver de dónde viene esto y vas a poder elegir. Vas a poder ejercer libre albedrío y decir, ok, me lo internalizo o no me lo internalizo. Entonces, esta voz interna que tenemos que aprender a escuchar y conversar con ella constantemente, se crea, o digamos, no se crea, porque yo creo que ya está en nosotros, simplemente la tenemos un poco olvidada o un poco fuera de uso. Se ejerce reconectando con nuestra propia soledad, se ejerce meditando, se ejerce estableciendo este diálogo entre tú y la vida, tú y tu subconsciente, se establece estando, por ejemplo, en mi caso, genuinamente yo creo que todavía no sé, no encuentro las palabras para explicar esta conexión, pero en la naturaleza realmente para mí me ha surgido como un efecto sumamente sanador y espiritual y como que de, así como de, como, o sea, no sé cómo explicarlo, como de iluminación absoluto. O sea, como que siento que cuando estoy en la naturaleza estoy súper alineada y estoy como súper receptiva y abierta y como muy humbled, sí, como muy conmovida por lo que es la naturaleza. No lo sé. Desde que empecé a bucear me surgió eso. Como que el hecho de estar en otro espacio, no poder hablar y solamente poder ver y respirar, para mí fue como muy transformativo. Entonces, encuentra alguna actividad en la que sientas que conectas con esa voz. A veces, como no la ejercemos, no sabemos cuál es esa voz, ¿no? O sea, a veces escuchamos voces y pensar, o sea, y pueden ser juicios propios, pueden ser las voces de la escuela, de tus papás, de tu familia, de tus amigos. ¿Cómo diferenciamos una voz de la otra? Yo creo que, obviamente, yo creo que nuestra voz va a estar siempre alineada, o más bien siempre como que va a tener, siempre nuestra voz va a tener que reconocer lo que nuestro ser es. Si, por ejemplo, nos dejamos llevar por los adjetivos con los que nos describiría alguien en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, o sea, realmente esos adjetivos está bien, si son positivos, negativos, no importa. Alguien siempre va a usar adjetivos para describirnos. Yo creo que la esencia del ser nunca va a poder ser encasillada en esas cosas. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, nos sentamos a escribir y nos ponemos a decir, a desentrañar de qué es lo que estoy más orgullosa de mí, o como que en qué momentos, prompts que, por ejemplo, pueden conseguir en mi journaling workshop, prompts, ¿no? Ciertas, digamos, guías, ciertos ejercicios de escritura con los que pueden, que te van a preguntar, por ejemplo, que te confrontan con preguntas sobre ti, sobre tu persona. Ahí puedes darte cuenta más o menos cómo suena tu voz interna, en caso de que no la conozcas aún, o en caso de que apenas la estés conociendo. Si ya la conoces, pues obviamente vas a poder distinguirla. Y en cuanto sientas la necesidad, como yo lo sentía cuando no podía dormir, vas a poder conectar con esa voz más rápido y vas a poder decir, ok, voy a ir a caminar a la playa, voy a ir a caminar a la montaña, voy a ir a caminar a mi cuadra de la casa, lo que sea, el tiempo que sea, y si de esa manera tú conectas, ve y hazlo. Si dices, bueno, si me pongo a respirar profundamente, sin hacer nada, solo respirar, viendo al cielo, así me conecto, hazlo. O sea, realmente es cuestión, esta es una parte muy bonita que a mí me encanta, es descubrir de qué maneras puedes conectar tú con esa voz, que a veces ni es tuya, o sea, a veces puede ser como incluso la voz, siento como de la sabiduría del universo, siento. A mí a veces me pasa que escucho y digo, wow, es que esto es demasiado, o sea, no sé, como que digo, wow, esto es muy, muy iluminado. A veces me llegan cosas en estados muy meditativos, como espacios muy, de mucha conciencia, y me impresiona cómo cambia esa manera de ver las cosas. O sea, cómo realmente trasciende todo eso que pensamos que somos, que toda esa narrativa que moraliza, ¿no? O sea, que moraliza y te dice, este es el buen camino, este es el camino, digamos, erróneo, el camino que no debería. O sea, siento que esas cosas, o sea, esa obsesión con el hacer las cosas bien, o con el hacer lo que está moralmente correcto, lo que se ve bien, lo que deberíamos en cuanto a, pues no sé, a imagen. A mí me parece, la verdad, una manera de privarnos la oportunidad de conocernos y por ende conocer a todos los demás seres humanos. Porque en la medida en la que nos conocemos más a nosotros mismos, podemos empatizar más rápido con otra gente. O sea, a mí me ha pasado que tengo una capacidad, o sea, extraordinaria, desde que hago trabajo interno, por ejemplo, o me siento más enraizada y conectada conmigo, con mi espacio, que puedo realmente, o sea, no nada más entablar una conversación con cualquier persona, sino logro empatizar muy rápido, muy, muy rápido con las personas. No importa el contexto cultural, socioeconómico, o sea, realmente no importa eso. Y es muy bonito porque ese trabajo no es nada más pues a nivel individual, o sea, creo que se también se manifiesta a nivel colectivo, y es la viva prueba de que cuando sanamos y cuando trabajamos esa parte de conciencia y esa parte de amor, de luz, de nuestro lado, se nota por fuera e inspira también a otras personas. Si alguien ve a alguien como con super good vibe, alguien con muy buena energía, con muy buena vida, con muy bonito, con muy bonitas palabras incluso, ¿no? O sea, a veces hablas con alguien y dices, ay, wow, qué paz me dio, o como que qué, lo que te genera alguien de manera muy, muy positiva, te incita a querer más de eso, o a querer saber más, o a querer, ¿sabes? Como que siento que te incita a también querer hacerlo, querer intentarlo, querer saber qué es. Entonces yo creo que es algo que realmente vale la pena explorar, ya sea que estés en un espacio de duda o de duelo, de dolor, o de entusiasmo, de creación, de inspiración, o sea, sea el espacio en el que sea que estés, yo creo que podemos implementar digamos, la conciencia y nuestra voz interna, el nutrir nuestra voz interna y escucharla, para que se vuelva un espacio seguro en el que podemos entablar una conversación, preguntar y regresar al centro, a nuestro centro, que difícilmente otra narrativa puede mover, ¿no? O sea, creo que eso nos puede proteger más y puede mantenernos ecuánimes, en balance. Y conforme más reforcemos estas experiencias, conforme más las busquemos, las reforcemos, más fácilmente podremos accesar a este estado de conexión o a este estado como de paz o de calma. Siento que es como un músculo que poco a poco, conforme lo empecemos a ver, empecemos a confiar en eso, empecemos a accesarlo, más y más rápido podremos entrar en ese, digamos, en ese espacio, en ese zone. No sé cómo decirlo mejor. En ese espacio, sí, en ese centro. Así que, pues bueno, por ahora les dejo con eso. Es muy tarde y me estoy muriendo de sueño. Me estoy muriendo de sed también. Pero les voy avisando que vamos a tener taller de journaling en línea. Estoy muy emocionada. Taller de journaling en línea. Vamos a implementar herramientas justamente de esta naturaleza de metas a corto y a mediano plazo para que puedan ser guías, para que cada quien pueda hacer un check-in cada cierto tiempo y podamos trabajar creencias limitantes, creencias expansivas. Entonces voy a dejarles información en la descripción y en Instagram también voy a estar posteando más información de las fechas, del proceso para unirse, etcétera. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Cada journaling workshop es increíble. Amo las presenciales, pero también hacerlas en línea me emociona muchísimo porque así va a poder haber, siento que más mayor, o sea, más diversidad de personas, más diferentes lugares. Y me emociona muchísimo hacer journaling workshop en inglés y en español. En inglés siempre se pone súper interesante porque hay diferentes nacionalidades, o sea, es increíble, es realmente súper enriquecedor. Entonces espero nos puedan acompañar. Así que muchísimas gracias, feliz abril, espero que lo inicien de la manera más alegre y ligera posible. Les deseo una súper bonita semana, súper bonito día, tarde, noche y no olvides seguirnos en Instagram, @amorapodcast, a mí, Bárbara, @bimbirela. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides compartir si te gustó, enviárselo a alguien que sientes y crees que le va a gustar y a añadir valor. Y gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente vez, siguiente episodio. Chao, chao.